Os pregunto a todos los comentaristas, ¿creéis, si esto fuera de estos debates electorales, Laporta saldría reforzado de esta comparecencia en intención de voto o saldría público, igual o saldría tocado? A ver, Senabre.
Pero suyos... ¿el público objetivo es los socios del Barça o es el planeta Tierra que...?
Yo creo que en general, o sea... Claro,
si es en general, suspende. Si es para los socios, yo creo que sale reforzado.
¿Para los socios gana Laporta?
Yo creo que sí.
Vale. Rico, ¿tú crees que para los socios
sí
gana?
Yo exactamente igual, lo he dicho esta mañana con Corrochano. O sea, no es convincente lo que ha dicho, pero delante de sus socios creo que se ha cargado de razón, porque ha tenido el que es abogado y consciente de que estaba, vamos a decir, ante un juicio de opinión pública. Se ha comportado no solo como el presidente, sino con una profesionalidad extraordinaria, dando una sensación de convicción absoluta de que todo lo que estaba diciendo era cierto, y yo creo que hay muchísima gente que le ha creído, de los suyos, naturalmente. Los otros, por supuesto que no.
¿Sánchez?
Bueno, yo sigo pensando lo mismo ahora que antes de la rueda de prensa de Laporta, pero si me pongo en el pellejo de los barcelonistas y del barcelonismo y de los que ya le compraban el pollino antes de la rueda de prensa, yo creo que objetivo cumplido. A esta hora de la noche, esta mañana, nos hemos levantado pensando si va a responder a dónde está la pasta, por qué le pagaron tanta pasta. Y hasta ahora de la noche estamos discutiendo qué equipo era más franquista, si el Madrid o el Barcelona. Con lo cual, yo creo que bajo esa premisa, yo creo que Laporta sale reforzado, porque vamos a hablar mucho estas semanas de Franco y del régimen y poquito de Negreira.
No, pero perdona una cosa que me he olvidado decir, que también lo he comentado esta mañana. A mí lo que me ha sorprendido es que no ha negado nada, al contrario, lo ha justificado todo. Lo ha incluso razonado sobre la conveniencia de esos informes, sobre la calidad de los informes presentados y sobre el precio de mercado, que aparentemente no tiene ninguna la deficiencia esa que queremos advertir los demás, porque además de esos 600, hay 5 años que están como mínimo destruidos por haber caducado la vigencia. Esto debe ser como los papeles de la declaración, que de 5 años para atrás los puedes eliminar. Bueno, pues los informes esos también se han eliminado.
El ejemplo que te ponen, Miguel, en este sentido, es que lo destruyen porque un jugador hace 5 años, es lo que dicen gente de dentro del club, porque hemos preguntado después, evidentemente, al terminar la comparecencia, por qué se destruyen estos informes 5 años después, y te dicen porque un jugador al cabo de 2 años cambia su forma de jugar, es la explicación que dan.
Pero esos informes,
se convierten en inservibles.
Pero estos informes los hacía Negreira, los de un jugador.
Sí,
no.
Sí, son.
No, Negreira.
El hijo. Negreira padre dice que solo hacía informes verbales, que solo era de palabra.
Pero entonces no mezclemos los servicios. Una cosa son los informes que hacía Negreira y otra cosa. ¿Cómo que no?
Porque luego el propio presidente ha dicho que él le mejoró las condiciones económicas, porque también se hacían unos informes de scouting y había informes de vídeo y análisis de partidos de la selección sub-21 y de la selección.
Sí, pero eso, perdón, pero es que eso es otra partida económica. Si no me equivoco.
Eso está todo ahí.
Un segundo. Ángel García, ¿qué partida económica es esa?
A ver, yo creo que la gente se está equivocando un poco, Juanma, porque aquí se habla de unos informes que son del hijo, que se pagan aparte de los 7,5 millones de Negreira, y que el hijo en ningún momento cobra un euro de su padre ni de los 7,5 millones que cobra el padre. Cobra por otro lado, con el Contreras de por medio, Contreras inflando la factura y demás. Entonces, los informes que ha presentado hoy Laporta, si nos vamos, por ejemplo, a esas cajas de informes, él dice, y repite en 6 ocasiones, 4 cajas, 629 informes, muy bien colocado todo, están aquí, todos aquí, os los puedo enseñar. Bueno, Negreira en abril, ante Hacienda, en su declaración, le preguntan, ¿existe algún documento o informe de su asesoramiento? No. Hacienda y la Fiscalía y la Policía, los tres, coinciden en que no existe ninguna copia en soporte alguno de los servicios de Negreira. Es más, el propio Barça lo ha reconocido en la investigación. Dice que no tiene ningún informe. Entonces, ¿qué había en las cajas? Vamos a la declaración de su hijo Javier ante Hacienda. Ha aportado copias de los informes arbitrales, en concreto de más de 600 documentos. Curioso, 629, más de 600 documentos. Y añadió CDs con los vídeos. No hace falta que repita que son informes ajenos a su padre y cobrados aparte de los 7,5 millones de pues sus padres.
Lo que ha dicho sí, el presidente es que lo que ha dicho se es... refieren a estos informes
sigo.
A través de una empresa que quizás estaba eso a nombre es. Del
no,
padre.
Sí, sí, sigo, no, sigo. No ahora sé. Vamos a la empresa a nombre del padre. Digo que aunque dentro de la caja estuviesen los informes, yo te pongo un ejemplo, Juanma. Es como si yo enseño un cuchillo limpio cuando me están acusando de disparar a alguien. Me dirán, vale, muy bien, ¿y qué? Ya me estás demostrando que no has apuñalado a nadie. Negreira ya ha demostrado que ha presentado esos informes, Negreira Junior, y por eso no está imputado. ¿Pero qué tiene que ver eso con los 7,5 millones del padre? Si no están incluidos ahí, si se pagaron por otro lado.
¿Cuánto le pagaron, al hijo, ¿cuánto le pagaron al hijo por esos informes?
¿Cuánto le pagaron al hijo por esos informes? Yo te lo voy a decir ahora mismo. 728.000 euros en lo que él reconoce, que son informes entre 2015 y 2018. 728.000 euros, aparte de los 7,5 millones de Negreira que van por otro lado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no todo eso llega al bolsillo de Javier, porque ya sabemos que le obligaron a cobrar a través de Contreras, el exdirectivo muerto, y que Contreras inflaba un 50%. Por ejemplo, cada 100 euros que valían los informes de Negreira, Contreras facturaba al Barça 150. Y se quedaba 50.
Se quedaba 50.
Eso es.
¿De cuál Negreira?
Del hijo.
Del hijo, del hijo. Olvídate del padre todavía. Yo todo estoy hablando del hijo. ¿Y por qué le decían que tenía que cobrar a través de Contreras? Para no vincular al club con el apellido de tu padre. Cuando el padre llevaba 20 años ya cobrando el Barça y el hijo no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Y te doy otro dato. Dice Laporta continuamente, lo ha dicho hasta en 4 ocasiones, el prestador principal era el hijo. Se habla de lo que se pagaba al vicepresidente del CTA, pero hay que precisar, y es muy importante precisar, que el que hacía los servicios es Javier Enríquez Romero. Negreira ha hablado 2 veces en todo este tiempo. Una vez por carta, cuando se inician las diligencias, el 20 de abril de 2021. Y luego otra vez en octubre, en el interrogatorio de Hacienda. Luego ya sabéis que presenta el tema del Alzheimer y que no vuelve a hablar.
Y que no habla.
Vale. Abril, por carta. Dasnil la gestionaba y dirigía exclusivamente Negreira. Era personalmente el beneficiario de todos los ingresos. Y el acuerdo verbal con el FC Barcelona era estrictamente confidencial, incluso para mi hijo. Octubre. ¿Su hijo Javier hacía informes para Dasnil? No. ¿Entre los servicios que usted facturaba al FC Barcelona incluía informes elaborados por su hijo? No. Y Javier lo que sí reconoce es que tenía un 5% en una de esas empresas y un cargo ficticio en la otra. Pero ni lo sabía, ni cobraba un solo euro del Barça. Es más, dice que ni sabía que su padre trabajaba para el Barça. Y cuando se entera en 2018, cuando su padre manda el burofax y cuando estalla todo, dimite de los cargos que tenía en las dos empresas de su padre. Es decir, estaba ahí de forma ficticia, lo dice él mismo, y jamás vio un euro del Barça a través de su padre. Es más, ni sabía que su padre trabajaba para el Barça. Con lo cual, si hay informes en esas cajas, Negreira padre dice que nunca hizo un informe y que nunca recibió un informe de su hijo que entregase al Barça y cobrase del Barça por un informe de su hijo, y Negreira hijo dice que él lo cobraba por otro lado y que nunca cobró un euro de su padre, ni siquiera sabía que su padre trabajaba
entonces,
para el Barça.
Entonces lo que estamos concluyendo aquí o la teoría es que dentro de esas cajas que nos han enseñado hoy no había nada, y si había algo eran los informes del hijo.
Exactamente, eso es lo que estoy al padre.
Exactamente, 629 informes.
629 informes que ya sabíamos.
Y 43 DVD.
Y claro, que están pagados, insisto, con 728.000 euros ajenos a los 7,5 millones.
¿Qué os parece? Perdón. ¿Qué os parece lo que acabáis de escuchar?
Yo estoy de pasta de boniato desde el primer día. Ahora, ya lo vi este tema ayer. Y me produce una perplejidad absoluta que padre e hijo estén cobrando del mismo proveedor y uno de ellos no lo sepa.
Perdón una cosa. Los informes del hijo de Negreira, ¿de qué año son?
Él dice que entre 2015 y 2018.
¿Cuántos años han pasado desde 2015?
¿Hasta ahora?
Ocho. ¿Por qué no se han eliminado si han pasado más de 5?
No lo sé.
Laporta ha dicho que de 2014 a 2018.
Sí, pero si no quedábamos en que se eliminaba.
Pero eso los ha aportado el hijo, ¿no, Juanma?
No, sí, claro, perdona, es que por eso digo, eso los ha aportado el hijo a la investigación, sí. Pero acaba de contar Elena que el Barça esgrime esos documentos y dice que es lo que va a presentar la investigación.
Pero una cosa,
¿para qué? Si son los que ya ha presentado Negreira, que son los Negreira hijo, que son los únicos que existen según los propios Negreira padre y Negreira hijo.
Pero una cosa,
son los que se utilizan en el sumario.
Pero una cosa, tenemos que volver a recordar que Valverde, que fue entrenador del Barça 3 años, y el Tata Martino, que fue entrenador del Barça 1 año, ¿no vieron un solo informe arbitral en su mesa?
Eso Laporta dice
yo creo, Juanma, que estamos intentando buscarle explicaciones a lo inexplicable. O sea, preguntabas tú, ¿crees que ha convencido a alguien? Mira, esto es como en los políticos. En los políticos lo que se busca es el trasvase de votos. Esto sigue igual. Los que no se lo creen son los mismos y los que se lo siguen creyendo son los mismos. Laporta no ha dado ni una sola explicación. Ni una sola explicación. Laporta ha utilizado un método que es muy antiguo, que es la mejor defensa es un buen ataque. Ha atacado a Tebas, ha atacado al Madrid, ha sido todo un montaje del COVC, de tal. O sea, pero no ha dado una sola explicación. Y cuando se le hacía cualquier pregunta en la que tenía que mojarse, decía que, bueno, que tienen que entender que yo soy presidente del Barça y que no puedo dar opiniones y tal. Pero si es que esto que acaba de contar Angelito, que yo se lo he leído también hoy en El Mundo a Esteban, es que esto está cantado. O sea, si es que aquí hay dos partidas absolutamente diferentes, pero no ha dado una explicación por qué el Barça pagaba a un tío que era miembro del comité técnico de árbitros.
Pero es que yo
no
creo,
lo ha dado.
Yo creo que teníais las expectativas muy altas.
Claro, es que, no. Ayer nos preguntó Juanma qué pensáis y yo dije, yo creo que no va a pasar nada.
A mí es que me ha sorprendido.
Al final claro. lo que hace Joan Laporta es decirle a la gente, demostrad vosotros que hemos comprado partidos y hemos comprado a árbitros. Y como Laporta tiene casi seguro que no lo van a poder demostrar, él hoy se ha esforzado en convencer a la gente que el tema de los informes es algo lógico y normal.
Abogado y presidente.
Pero ¿cómo va a ser lógico y normal?
No, es lo que he intentado vender.
Pero es que eso
de hecho, yo lo que digo es...
Los informes no son de Negreira.
Yo lo que más he echado en falta es un guiño en el tema ético. Es decir, oye, pues cometimos una torpeza.
Ha habido un momento, David,
en el tema judicial, el socio del Barcelona lo que quiere escuchar es... Es imposible que alguien pueda demostrar que hemos comprado partido. Y es lo que intenta Joan Laporta. Joan Laporta no ha salido hoy a sacar un conejo a la chistera para decir, mira, claro, aquí está la prueba, no hemos pagado a nadie. Pues es que ya lo sabíamos que han pagado a Negreira.
Mónica quería decir algo, Mónica.
Sí, ha habido un momento, creo que ha sido a pregunta de David Bernabéu, es que han tardado mucho tiempo en poner la palabra conflicto de intereses encima de la mesa. La ha sacado David y ahí ha habido un momento que él... Yo creo que ha patinado, porque creo que no quería decir lo que ha dicho, pero acabo diciendo que a día de hoy eso, pues que sí, que efectivamente, pues que con el servicio de el compliance, sí, que hay hoy en día, pues que seguramente no se haría así. Es decir, reconociendo veladamente que sí, que hay un conflicto de intereses.
Que no es ético, porque él lo que quiere hacernos ver es que evidentemente eso no es ético, pero que eso no es penal. O sea, que eso no es ético, pero eso no tiene sanción deportiva.
Eso
es lo que... Claro.
Es lo que busca Laporta, ¿eh? No sé.
Es lo que busca Laporta. Ayer cuando Juanma preguntaba, yo decía, aquí hay una cosa muy clara. Laporta va a basar su discurso en un hecho. Que alguien demuestre que ha comprado partidos, claro. El Barça. Segundo hecho, que esto nos lo han sacado para jodernos. Y que está en medio de esto el Madrid... Y Tebas y la UEFA. Y eso es lo que él ha vendido en el día de hoy.
La UEFA. La UEFA.
La UEFA
primero no, porque primero le dio. Sí, pero primero le dio bola a la FIFA.
Sí.
Y luego ya le dio bola a la UEFA.
Claro.
Esto es una suposición.
Y luego una cosa
Es una opinión. Yo tengo la sensación de que el peloteo a Ceferín es para asegurarse
que, no le sancione,
que la sanción no llegue ahora, sino hasta que acabe el juicio. Y cuando llegue esa sentencia ya no estará Laporta como presidente. Y yo cada día tengo más claro que en el momento en el cual Laporta se asegure que no habrá sanción bajo su mandato en el club, se tira del barco de la Superliga. Estoy convencidísimo.
Yo lo que quería decir es que, me ha sorprendido mucho la ingenuidad de muchos habitantes de este país y de muchos compañeros de profesión que esperaban que hoy Joan Laporta cantara la Traviata.
No, hombre.
Pero podía tener unas en la manga.
En esta misma redacción había habido gente que se ha sorprendido mucho y que se ha mostrado muy decepcionada después de la comparecencia de Laporta. ¿Pero qué esperabais? ¿Que dijera que se ha utilizado ese partido, ese dinero para comprar algo?
No.
A ver, Laporta,
no esperábamos...
déjame terminar. Laporta lo que ha hecho es decir a cada uno lo que quería oír, menos a los que están, en este caso, en el otro lado. Es decir, a todos los que estamos aquí. Ha dicho a los socios todo lo que quería decir. Ha rascado el sentimiento barcelonista. Les ha convencido de que esto es una historia que va en contra de su club. En cuanto al tema judicial que ha hecho, pasar de soslayo, ha dicho, ¿por qué se pagó esa dinero? Por unos informes. Ya había antes esos informes y nosotros los hemos mantenido. ¿Y por qué ha aumentado usted los emolumentos? Pues porque se hacían más informes y hasta ahí hemos llegado.
Hay que fijarse
mucho en lo que dice Emilio Cortés, que para eso es nuestro oráculo y el que nos abre los ojos en toda esta historia. Mientras no haya una prueba determinante de que un árbitro ha influido en un partido porque ha sido invitado a hacerlo por parte de X personas,
no va a haber nada que rascar. Y yo cada vez estoy más convencido de que este tema.
Perdona, Joseba, pero para la UEFA.
Para la UEFA no hace falta.
Estoy hablando de la justicia.
Vale, vale. La UEFA va a hacer lo que quiera durante un año.
La UEFA es un tema de integridad.
Durante un año.
No tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo, que es la parte que aquí parece que no tiene ninguna importancia, que para mí es lo más importante y lo que Juan me llama demencial, que es la parte ética. O sea, cualquier empresa normal, cualquier informe que quieras hacer así, se saca en un concurso y se presentan tres o cuatro empresas. Aquí durante 18 años se ha estado pagando, como se ha estado pagando, 7.200.000, aunque sean 18 años, como ha intentado decir con la puerta, como decir, no es tanto por
pobrecito,
año.
Sí, ah, que al final son muchos años, es mucho dinero, son muchos años.
Y la parte ética ya sería susceptible de que un presidente que explica, no, es que le he cuadruplicado porque había más informes que hacer ya, y más partidos.
Sobre eso, que eso es... Eso es Elías, es que la ética es la tuya y la ética es la mía y la ética es la de Laporta y la ética es la de Enrique Negro.
No,
sí,
perdona,
sí, sí,
perdona.
No hay nadie que marque una línea ética.
La integridad, por favor, integridad es muy clara.
El conflicto de intereses.
La integridad es muy clara.
Pero ya estamos con el conflicto de intereses, que lo mismo decíamos cuando hablábamos de lo de Rubiales y de lo de Piqué.
Bueno, es que es lo mismo.
Es que puede haber conflicto de intereses.
Es que lo hay.
No, es que lo hay en ambos casos.
Joder, déjame terminar. Y se hablaba de la corrupción entre personas. Tal. ¿Dónde está todo ese asunto? Ese asunto se ha ido, deshaciendo como se va a ir deshaciendo. La ética
penales
es la tuya y la mía.
No,
y cada uno tiene la suya.
Una cosa
y para los socios del Barça, seguro que la ética del presidente del Barça, para la gran mayoría de los socios, es una buena ética.
Correcto.
Juanma, lo que he hecho hoy en falta...
Dejando decirle a Joseba que la rueda de prensa de hoy, la rueda de prensa de hoy, hemos esperado 2 meses. Entonces, yo sí que estoy decepcionado, porque yo tengo en alta estima la capacidad comunicativa de Laporta, y yo no esperaba que hoy se sacara un conejo de la chistera, que cambiara para siempre, que girara la situación y que todo el mundo dijera, ah, sí, ahora ya lo entiendo, eso no lo esperaba, pero no me esperaba una rueda de prensa propia de Gaspar o de Núñez, que es la que ha hecho. Ha repetido 4 conceptos, ha visto conspiraciones en todas partes, claro, y ha repetido esto durante 2 horas,
claro,
que está
vueltas,
muy bien,
vueltas,
y hay que agradecerle que se someta a preguntas y que aguante estoicamente 2 horas, pero para repetir lo mismo, que es lo que hacía Gaspar, que repetía los mismos conceptos y teníamos que ir cambiando la pastilla.
No, perdona,
de
Dani, y con el CD en la mano y las hojas grapadas, o sea, eso ha sido una imagen terrible.
Leyendo el informe,
terrible.
Yo el otro día hablé con
una persona que ha hablado con Negreira después de todo este escándalo, después de declarar en Hacienda, después de todo lo que ha salido. Y claro, yo le pregunto, pero cuando habláis de esto, ¿él qué dice? Pues claro, algo dirá de esto. Y me dice, no, él cree que no ha hecho nada malo. Hoy Laporta, que es la otra parte, cuando habla de esto, tampoco... Yo creo que Laporta piensa que tampoco... Igual que Negreira.
Pero
claro, que tampoco...
No ha hecho nada malo.
Claro, yo creo que eso ya está inculcado en las dos partes, en las dos, ¿eh? Porque lo que piensa Negreira es lo mismo que piensa Laporta, por lo que se ha escuchado hoy.
Pero escucha una cosa, Pouto. Dile a tu amigo que le diga de mi parte a Negreira que al menos una cosa mala se ha hecho, que es extorsionar al Barça cuando el Barça dejó de pagarle. Le mandó un fax diciendo que como me dejéis de pagar, voy a contar todas las irregularidades. Y eso se llama extorsión.
O sea que
dile
que es un sinvergüenza. De parte mía.
No, y también dile a tu amigo que si le llamó el Barça para conseguir la neutralidad, que nos explique qué es conseguir la neutralidad.
Bueno, eso es cierto, ese matiz es cierto, Lama, que no es así, porque es verdad que esto es cosecha propia de Negreira. Lo de la neutralidad.
No,
es verdad que el Barça no.
Pero bueno,
ahí el Barça
si
no le dice, oye, hay que ser neutral.
Coño, entonces creemos a Negreira.
Al menos eso es lo que dice
que
el informe de la Fiscalía, vamos.
Sí, pero que a ver.
Pero digo
si
que. Pero lo que quiero decir, Lama, lo que quiero decir, si me dejas terminar. Es que Laporta, cuando está hablando de eso, él, claro, no ve la gravedad.
Hombre, porque lo tiene que justificar, Fouto.
En que tú esto, insisto, David, en que tú esto lo puedes contratar, pero no a un directivo que tiene
pero claro que ve la gravedad, Fouto, no seas ingenuo. Lo que pasa es que no lo puede reconocer.
La ignora, mira, la ignora porque claro hace de presidente y de abogado defensor.
A ver, es una cosa,
Ángel quiere decir
yo había una cosa, que hay mucha jerga legal, hablamos de los 7,5 millones, pero yo hay una cosa que a mí sí me hubiese gustado que intentase explicar hoy Laporta, y son 800.000 euros. No 249.000 que son los suyos, 800.000 si sumamos a Bartomeu por scouting. Él ha dicho que lo explica muy bien la auditoría de KPMG, es decir, le da toda la autoridad a eso, a esa subida suya de 249.000 euros por, y vuelvo a leer, ver la Copa Confederaciones, grabación de partidos disputados por la selección española sub-21 y por la selección absoluta en la Copa Confederaciones. Por eso le dobló el sueldo, le pagó 249.000 euros más. Si sumamos lo que le pagó Bartomeu en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, el Barça pagó 800.000 euros a Negreira, de los 7,5 millones, 800.000 euros por grabar y analizar partidos internacionales y jugadores. ¿Alguien se lo cree? ¿qué sabía Negreira de fútbol para hacer de scouting? ¿Qué? ¿No hay suficientes analistas en el Barça para analizar partidos de Eurocopa, Mundiales y Copa Confederaciones? O sea, evidentemente, lo que a Laporta le parece perfectamente explicado, y lo cito sus palabras de hoy, según Hacienda, Fiscalía y Policía, son facturas falsas o ficticias. Los tres coinciden, cambian el adjetivo,
sí.
Pero los tres coinciden.
Es que, una cosa,
que no se le pagó por eso, se le pagó por otra cosa.
Que quede claro una cosa. Laporta tiene toda la razón del mundo cuando dice estos pagos están documentados con facturas. Nadie lo niega.
¿Qué facturas?
Pero claro, es que...
Sí, por sí, eso ha saltado todo.
Efectivamente, pero ¿qué pasa si esa factura refleja algo que no existe?
Sí, un servicio no prestado.
Un servicio no prestado, un servicio absolutamente inflado.
¿Pero quién se cree, o sea, que Negreira analiza partidos internacionales?
No, por grabar partidos. Miren ustedes.
Bueno, al final va a pasar, disculpadme un segundo, lo mismo que pasaba con los artículos de Negreira en el mundo deportivo, que al final fue el juez y le dijo, bueno... los escribía mi hijo, pero los firmaba yo y así tenían más.
Eso lo reconocieron ambos desde el principio.
¿Ah, sí? ¿Cuánto le pagabais en Mundo Deportivo por artículo?
Yo, perdona, sí. Pero yo...
No
he sido nunca empresa, pero me imagino lo pone el que si le pagan como a los demás, bien poquito.
Lo pone el sumario. Analizaba los 10 partidos a la semana y por cada partido 50 euros, es decir, 500 euros a la semana.
Pues de aquella época estaban bien.
Joder.
De aquella época, ¿no?
500 euros a la semana.
Efectivamente. Por los 10 50 por cada uno de los partidos.
10 partidos a 50 pavos. Pues pagado, escucha,
¿eh?
A mí
no
eso...
No lo los de ahora, ¿eh?
¿Vale? No, por 50 pavos el partido.
Porque ahora, estos pavos sí. A la semana lo hacía yo todavía ahora. Vamos, mira lo que te digo. Vamos.
50 euros partido no está mal.
Y ya la última, Juanma, simplemente sobre la UEFA. Habéis dicho que no ha querido tocar las narices a la UEFA y tenéis razón, no ha querido hablar de Europa. Dice en un momento, además lo repite 4 veces, de árbitro solo se hacía a nivel español, no a nivel europeo. No se salía del Estado español, no se hacía en Europa. Bueno, pues como hoy tocaba no enfadar a la UEFA y no decir nada que sonase Europa, hay 10 informes de los 10 partidos que jugó el Barça en la Champions League de 2006 y 2007. Mönchengladbach, Celtic y City en la fase previa, en la fase de grupos. PSG, sí.
Pero Aitekinazo, no pintaba nada en Europa.
PSG y City. Hay informes de esos 10 partidos, que es una tontería, pero que es una falsedad más de Laporta diciendo no se hicieron informes a nivel europeo, supongo que ahora la UEFA, y hay 10 informes europeos.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están emitiendo un montón de opiniones. Al 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter de Tiempo de Juego, en @partidazocope. Decía un oyente, qué triste y qué ruin lo del presidente del Barça hoy, sacando el régimen de Franco y echando balones fuera mientras está inmerso en el mayor caso de corrupción de este deporte. Cero autocrítica. Me asombra que haya seguidores del Fútbol Club Barcelona, que serán gente seria y responsable en sus diferentes ámbitos, que se crean este discurso victimista y populista propio de dictadorzuelo caribeño. Parece Maduro o Castro atacando a los americanos cuando critica al Madrid, al sistema o a la prensa. Es patético. Otro oyente dice, tiene que salir ya el presidente del Real Madrid para parar los pies a Laporta. No podemos aguantar que diga que el Real Madrid es el equipo del régimen. No basta con reportajillos en Real Madrid Televisión. Hay que salir a hablar. Y decía otro oyente, Laporta habrá estado peor o mejor, pero por lo menos es un presidente que da la cara, no como otros, que no se les ve jamás. Y escuchad los que nos dice este otro oyente.
Mientras seguís despotricando del Barça y Laporta, solamente un pequeño apunte, que ni Laporta ni el Barça tienen ningún tipo de obligatoriedad de salir a la palestra y tener que dar explicaciones sobre nada. En todo caso, los socios. Por otro lado, si lo preferís, tenéis al Madrid, que no solamente tapa todo, sino que además censura en los medios oficiales del club para llevar las campañas que quiere y hacer daño a los que quiere. Así que, si vamos a decirlo, digámoslo todo.
Bueno, pues ya lo ha dicho usted con este mensaje. Por cierto, creo que ha dicho Laporta hoy que hay 20 periodistas ya denunciados.
Pocos, me parecen.
20. Pero una cosa, Víctor, pero Elena, no ¿conocéis a alguien? ¿A alguien le ha llegado la denuncia del Barça? ¿Algún
¿De la
periodista?
COPE?
No.
¿De la COPE?
No. En sala de prensa estábamos 110 periodistas acreditados y a nadie le había llegado ninguna demanda.
Yo
no sé si a vosotros.
Yo debo ser una de periodista porque a mí ni me espían, ni me denuncian.
Hombre,
ni,
escucha.
Ni nada de
mejor
nada.
Que no.
Se supone que los denunciados estarán más cerca de Madrid que de Barcelona.
Yo a Melchor hoy le he visto una actitud un poco rara. Esto es más serio de lo habitual.
No veo... Melchor, muy buenas. ¿Estás por ahí, Melchor?
Hombre, claro, estoy atento.
¿A ti te ha llegado algo?
A mí me ha llegado el vídeo ese que han emitido Real Madrid Televisión.
Muy bueno.
No, hablo de denuncia.
Muy bueno el
vídeo. De denuncia. Te ha llegado
bonito,
de denuncia.
Mucha categoría.
No,
mucha
hablando clase, serio, hablando en serio.
Vas a ir a la trena, pero
hablando en serio, este es un mensaje para esos compañeros. Me gustaría poder localizar a alguno de ellos y que nos diga abiertamente.
Ninguno lo sabe, yo
por
creo.
Qué le ha ¿Cómo que no? Si te denuncian, te llega la denuncia.
No, pues no.
¿No dijisteis una noche que había alguien en Twitter que había dicho que,
sí, pero,
que estaba empapelado?
Ah, eso no lo sé. No lo sé.
Yo creo, bueno,
creo que nadie lo sabe.
12 y 14. No. Vamos a parar un segundo solo. Está Freisa ya preparado. Hola, Tony. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas. Solo una cosa. Te pido que pongas nota a la comparecencia de Laporta. De 0 a 10, ¿cuánto le das?
Bueno, como socio le pongo un 8.
Un 8 como socio. Entonces, ¿como persona?
9.
No, que te digo que me preocupaba que el club diera respuesta a esta campaña que tanto os divierte cada día para decir que el Barça ha comprado arbitrajes. Pues que no, ya te lo dije una vez, estáis uniendo al barcelonismo.
Pues vamos a continuar uniendo al barcelonismo. 12 y cuarto, hora menos en Canarias. Más que un club en directo aquí en el Partidazo. Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 20 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Lama, Joseba, David, Rico, Elías, Mónica, Sennabre, Arauz, Angelito, Elena, Víctor y Freisa, que se acaba de incorporar. Y enseguida, Emilio. Y enseguida, Minguella, para que nos digan su opinión.
A Freisa le veo guerrero, ¿eh?
Freisa, no, pero
sí,
es que
sí,
ya,
sí,
yo discutí tanto
este
con Freisa ya la última vez que entré, que entró conmigo, que me desgasté tanto que no quiero otra vez lo mismo. Entonces quiero...
Pregúntale por Franco.
No, Franco.
¿Pero el del PSD o cuál?
¿Has visto el vídeo del Madrid de Franco, Freisa?
Sí, para entender la secuencia, el vídeo del Madrid de Franco empieza con un comunicado un domingo de una reunión urgente de junta directiva del Real Madrid, decidiendo comparecer como parte perjudicada, teniendo en cuenta que la Liga ya lo ha hecho. Empieza ahí, ¿eh?
Bueno, pero yo te digo luego, ¿qué te parecen las secuencias de la inauguración? Por cierto, que poquita gente había la inauguración esa del Camp Nou allí, con un obispo y con un ministro de Franco, luego Franco con tres...
Bueno, en esa época había que hacer lo que te decía, ¿no? Si no, había consecuencias.
Por eso te digo, es que yo creo que cuando dice el Madrid que el ministro inauguró el Camp Nou, digo yo, el ministro inauguraría todo lo que le mandaran, o sea, donde hoy este pantano, hoy este parque y mañana el Camp Nou, ¿no?
Claro, no, yo luego ahora lo completaría con la imagen esa que hemos visto tantas veces en Twitter de no sé qué final de la Copa de Europa, ese penalti que es una carga legal y que el árbitro lo pita y se queda todos, hasta los jugadores del Madrid, sorprendidos.
Panathinaikos, creo.
Pondría esa imagen. Es una imagen que ayuda mucho a entender las cosas.
Vale. Dices que le das un 8 como socio a Laporta. Como todo lo bueno que ha hecho Laporta, ya te lo he escuchado estos días, ¿me puedes decir algo en lo que crees que haya flaqueado Laporta en el día de hoy?
Pues no me gusta el ataque explícito, y ahora va a parecer que me estoy contradiciendo, pero no me gusta el ataque explícito a personas ni a instituciones. Yo creo que el Barça es mucho más grande que todo eso. No me gusta ver al presidente dedicando tiempo de su rueda de prensa a hablar de otro club, que todo lo que ha dicho es verdad, absolutamente cierto. O sea, no hay nada de lo que haya dicho que no sea cierto, pero no hace falta decirlo en una rueda de prensa que los socios estábamos esperando.
Pero perdón, entonces, si vosotros pedís ese respeto para el Barça, esa presunción de inocencia, y decís que el Madrid sí es... y no aportáis ningún documento, entonces estáis cometiendo el mismo error que estáis denunciando vosotros, ¿no?
No, por eso digo que no hacía falta decirlo. Es algo que los barcelonistas llevamos sufriendo desde que seguimos el fútbol. Es una cosa obvia.
Entonces,
fíjate una cosa.
Tú lo estás diciendo,
fíjate una
también,
cosa.
Claro.
No, fíjate una cosa, Juanma. Eso que decís en Madrid de que los árbitros ayudan a los grandes es una excusa que ponéis para justificar lo que sabéis que os ayudan a vosotros. Es una frase que aquí en Barcelona no decimos nunca.
Oye, una
aquí
cosa.
No, perdón,
una cosa. No te dirijas, esto te lo digo en serio, no te dirijas a mí con vosotros. No. Yo no, os voy a decir para que quede muy claro.
Yo no estoy hablando por la cadena COPE.
Pues no te consiento que se lo digas tampoco a la cadena COPE, porque en la cadena COPE es una emisora muy plural y en esta tertulia ahora mismo probablemente hay más barcelonistas que madridistas. O sea bien. Que si quisiera haber hecho una tertulia de caverna, la podría haber hecho, te lo aseguro.
Pues, pues se lo digo a la ciudad de Madrid.
A la ciudad de Madrid y al sur y al norte, a Getafe, Majadahonda, toda esta zona. Venga, vale.
Perfecto. O sea, no es cierto que se dice, se oye a menudo, los árbitros ayudan a los grandes. Fíjate que siempre el que lo dice, siempre es un madridista.
Pues lo dice mucho Lama.
Lo digo yo muchísimo, además.
Pues eso, a quien ayudan históricamente es al Real Madrid. Y para que no quede mal decirlo así, pues ayudan a los grandes.
Que eso, escúchame, que eso es tu opinión.
Ya. Por eso lo digo.
A ver si tu opinión es palabra de Dios. Es decir, no, hasta Franco lo sabíamos, pero que tu opinión es tu opinión. Los árbitros ayudan al Madrid y al Barça más que a cualquier otro equipo. Y si quieres, hacemos una encuesta entre todos los españoles, que opinen los del Elche, los del Burgos, los del Betis, a ver a quién votan.
Al que más al Madrid saldrá y luego al Barça.
Saldrá uno el Madrid y luego el Barça, o el Barça y el Madrid. Pero de largo son los dos equipos más beneficiados en la historia del fútbol. Entre otras razones, porque son los equipos que mejor juegan, que más atacan, o lo que tú quieras. Pero que además son los equipos que más mandan en este país, te guste o no te guste.
¿Te convence que diga Laporta, Tony, que los informes están en precio de mercado?
Bueno, eso es lo que realmente no sabemos, porque no los hemos visto. Estaban ahí en unas cajas y bueno...
No, que son distintos. Es que esos que estaban en las cajas, esos es otra tarifa. Los de las cajas son otra tarifa.
Entonces, Juanma, es justamente lo que los socios del Barça estamos queriendo saber, por decirlo de una manera.
Por eso voy por ahí.
Los socios, pero ya celebro que el centro del interés vaya a en qué se ha gastado el dinero del club y no a sacar conclusiones de que se ha intentado comprar árbitros y corromper la competición. O sea, en el momento en que el debate lo centremos en qué se ha gastado el dinero y no en hacer acusaciones falsas sin pruebas de que el Barça haya intentado comprar la competición, en ese momento a lo mejor ahí podemos tener diferentes opiniones en el barcelonismo. Pero cuando hay ataques que tratan de menospreciar y tratan de vilipendiar al FC Barcelona, cuando todo el mundo sabe que es un club admirado en el mundo por su manera de jugar a fútbol y que ha tenido etapas gloriosas que todo el mundo ha reconocido, es cuando el barcelonismo se une.
Vale, pues el mismo ataque que has hecho tú con el Real Madrid, ¿no? Hace unos minutos, exactamente el mismo ataque, sin pruebas y diciendo exactamente que el Real Madrid es un equipo beneficiado históricamente, exactamente el mismo ataque. Y ahora mismo estás criticando que se le haga al Barça. Y yo personalmente nunca lo he hecho, pero es un sinsentido y una contradicción.
Como ha dicho Manolo antes, no, lo que yo digo no es palabra de Dios, simplemente es mi percepción. Y como es coincidente con la percepción que hay en el barcelonismo desde hace decenas de años, que yo tengo uso de razón y voy al fútbol, pues por eso la reproduzco y por eso me siento identificado con las palabras que ha dicho el presidente Laporta en cuanto al contenido. Ya digo que la rueda de prensa no debería haberlo dicho.
Vale. Tony, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros una noche más aquí.
Gracias.
En la plural y multicultural Cadena COPE. Un abrazo.
Gracias, Cadena COPE, Tiempo de Juego, Juanma Castaño.
Me
sin
gusta.
Alusiones
muy bien, así se despide uno. Grande, Tony, un abrazo. Gracias. Debes una comida, adiós. 12:27. Minguella, hola, Minguella, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Noche, sí. Es que como has estado en el
Godó. Hemos alargado la sobremesa.
Has estado en el Godó.
Aquí ha liado Xavi, que ya no sabemos si es de noche o de día.
Minguella, de 0 a 10, ¿qué nota le pones a la comparecencia de Laporta?
No lo puedo puntuar, hombre. ¿Para qué voy a puntuar? Esto no es una liga, no es una clasificación. No, él ha salido a dar la cara porque llevaba 2 meses... que había este tema encima de la mesa, que la fiscalía, que tal, que el Seferini, que todo esto, y un día u otro tenía que dar la cara. Entonces lo que es evidente es que ha salido con todo bastante trabajado, bastante preparado, qué tengo que decir, qué no tengo que decir, por dónde tengo que atacar, cómo distraigo al personal, ataco a Madrid, ataco a Tebas, la gente se distrae y ya está, y esto es lo que ha hecho.
Vale.
Pero lo que no puede justificar, y no es culpa de Laporta, es que el Barça, que yo me he leído todo el acta de fundación del Barça, todos los artículos, y no pone en ningún lugar que tendrá relación directa con árbitros. ¿Entiendes? Entonces, que el Barça haya tenido acción directa con un exárbitro que estaba formando parte de tal, como todo el mundo sabe, es una cosa que está fuera de lugar. A partir de aquí, esto no se puede explicar.
Tal cual.
No es culpa de este, ni del otro, ni del más allá.
Es culpa de todos.
El Fútbol Club Barcelona ha hecho una cosa que yo nunca había pensado que podía hacer. Nunca. Es relacionarse con árbitros. ¿Por qué empezó esto? Porque aquí la gente no me pregunta. Esto empezó seguro, y no estaba allí en la mesa y tal. Cuando en un momento determinado alguien les dijo, oye, muy importante, ahora con el nuevo comité de competición y con el nuevo comité de árbitros y todo esto, tener a alguien que esté cerca de los que designan los árbitros. Porque no olvidéis que la designación de los árbitros es clave. Los árbitros son los que son, unos son más altos o más pequeños, unos son más rápidos, otros más lentos, otros van más delgados, otros... pero cada uno tiene su manera de actuar. Y en cada partido un árbitro lo puede llevar de una manera o de otra y tal. Y si les vendieron a los presidentes anteriores la moto de que un señor que conocía a todos los árbitros podía influir, y luego no lo hacía seguramente, o seguro, podía influir, o tal, no sé qué, oye, que para el partido de Sevilla va bien este, porque este en campo contrario saca tarjetas y pone a la gente en la línea y no deja tal, y no sé qué, no sé cuántos, y alguien picó. Lo que no me puedo entender es que en mi club estén 20 años picando estos, no diré inocentes, estos bueno, lo que sea.
Dime una
y
cosa.
Y además estoy convencido que duró tanto porque había gente relacionada con esto que se repartía este dinero, que recibía este dinero, parte de este dinero.
Con la gente que has hablado hoy, que supongo que te has relacionado con barcelonistas después sí. de la sala de prensa, de la rueda de prensa, ¿estaban satisfechos o pasaban del tema? ¿Te dijeron algo?
No, la gente está presionada con este tema y en Cataluña, o la gente relacionada con el Barça tiene históricamente, y tiene parte de razón, lo que pasa es que ahora vamos a hablar aquí la historia de este árbitro, del otro, aquel partido, el partido de las botellas, el partido del no sé qué, históricamente, de que ha habido durante los años una especie de ayuda a los equipos que están en la capital. Pero es que esto tú vas a Oporto y te lo dicen lo mismo de Olympique.
Claro.
Y tú vas a Italia y te lo dicen de los que están en Milán.
Claro,
esto,
la Roma dice que todo se cuece en Milán y que...
Esto es así, el amigo, no sé qué, no sé qué. A ver, tú y yo somos... Sí, relación, amigos y tal. Y mañana me toca arbitrar a mí un partido. Entonces, no es que te voy a arreglar nada, pero en un caso de duda, pues no sé. Y esto es así. Ahora, esto ha sido muy, muy claro durante años y ahora los árbitros están mucho más preparados y se nota en sus actuaciones.
Lo último que te pregunto, ¿Laporta ha sido cauteloso con Zeferin? ¿Crees que es una forma de decir, por favor, no nos sancionéis?
Que Laporta, en el análisis que han hecho su gente y él mismo, pues se han dado cuenta de que el peligro está en que quedes fuera de la Champions. Porque esto es un palo económico, deportivo, de prestigio para todo el mundo y tal. Y entonces él ha ido a suavizar este asunto. Lo otro del tribunal, de la fiscalía y tal, todo esto, esto ya lo defenderán dentro de 2 o 3 años y te mandarán informes y no sé qué, y ve, tal, no sé qué, entonces queda lejos. Por esto él ha incidido mucho en suavizar todo lo que puede la relación con Zeferin, que le tiene que costar mucho por una razón, porque está enfrentado con el tema de la Liga de Campeones o de la,
sí,
Liga
la Superliga.
De la Superliga. Entonces, Zeferin en esto está muy molesto porque ha habido 3 equipos que se han mantenido en esto, que va contra la UEFA, está clarísimamente. Entonces, es muy difícil. Así, la posición de la Porta es muy complicada. El equipo va líder, todo esto y tal, pero todo lo demás es un conjunto de problemas continuos.
Gracias, Minguella. Un abrazo.
Muy fuerte, buenas
hasta
noches.
Luego. Gracias. ¿Queréis conocer el orden de preguntas de la rueda de prensa? Es que es un poco...
Primero la COPE.
No.
Primero Barça Televisión.
Primero Barça Televisión, eso es evidente.
Bueno, pues tampoco veo que yo que sé tenga que ser evidente. Mira, es una cosa que cuando lo he visto me ha jorobado.
No, pero de las preguntas que suele hacer Barça TV, esta
no, pero si me da, pero si me da igual la pregunta que hagan.
Sí, sí.
No, Mundo Deportivo.
Me da igual. O sea, para Barça Televisión puede hablar todos los días del año. Y cuando quiere, la usa. Bueno, ese día que están, dejen que sean los demás.
Pues total, ¿qué más da? Mira, Barça TV. Luego preguntaron Mundo Deportivo, Sport, Sportiu, EFE, Cat Radio, TV3, La Vanguardia, El Periódico, RACU, Gigantes, Expansión, ARA, Televisión Española, SER, El País, El MON, Nacional, BTV, El 10 del Barça, Onda Cero, La COPE, estamos ahí en zona casi zona peligrosa, zona a punto de ser de bajar a segunda. Radio Nacional, Radio Marca, estáis peor que nosotros, David Sánchez.
Pero de siempre, lo nuestro.
Vamos, también conocido como Movistar, Gol, ESPN, AS, Marca, La Sexta, Más que Pelotas, un medio de comunicación que se llama Víctor Palacios, que no sé quién es.
Un youtuber.
¿Es un youtuber?
El Barça, sí.
Este fue el que preguntó los periodistas que estaban... Víctor, Elena, ¿este fue el que preguntó a los periodistas que estaban denunciados?
Creo que si hubiera...
Sí, seguro, seguro. Bueno,
Más que Pelotas, sí, que preguntaron por el buzón. Más que Pelotas preguntó, en la pregunta de antes, por ese buzón que hay abierto en la web.
¿Qué del buzón que preguntaron? ¿Si estaba colapsado o si funcionaba o qué preguntaron?
Bueno, por las denuncias que se han presentado. Ah. Y ha dicho Joan Laporta que ellos van a seguir denunciando, que han denunciado y que seguirán denunciando los servicios jurídicos.
Mediaset en penúltimo lugar y Culemanía en el último lugar.
O sea, que a Gol no lo ha dejado preguntar.
Gol, ¿no?
Sí.
Después, se te ha preguntado después de Movistar. Movistar y Gol seguidos.
Zona cómoda.
Sí, zona cómoda. Bueno, zona cómoda no, después de nosotros, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
Con la pasta que les ha prestado Rory para que no les deje preguntar, joder.
Ya te digo, tío. Sí, sí. ¿Y Antena 3 no ha preguntado?
Hombre, habrá querido, como el Mundo.
La Sexta, ¿no?
Habrá la Sexta. Pues, sexta va sí. La Sexta y preguntan entonces.
Bueno, Josep Soldado, en
representación. Jugones sí que ha preguntado, ¿eh? Jugones.
Josep Soldado.
Josep Soldado, vale, bueno, pues está bien.
Bueno, pero esto es lo menos criticable, ¿no?
No.
Podría preguntar.
Sí, estaba el orden, menos, estaba dando el orden de...
Ya me gustaría a mí que en el Madrid me recitaran la misma lista con Florentino.
Totalmente. En el Madrid con Florentino la lista sería Chiringuito, punto final.
Real Madrid Televisión.
Y Real Madrid Televisión. 12:35, cerramos con Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué te pareció la comparecencia de Laporta a ti?
A mí lamentable. En todos los sentidos.
¿En todos?
Sí. O sea, a ver, yo lo que creo es que podríamos hacer un seminario de un fin de semana sobre las ayudas al Real Madrid del régimen italiano. Podríamos hacer un seminario de cómo Tebas está puteando al Barça con el límite salarial y con la denuncia a la UEFA. Podríamos hacer un seminario sobre que el Mescun Club representa a Cataluña y eso nos persigue. Podríamos hacer lo que queramos, ¿vale? Pero esta era una conferencia de prensa en la que el presidente del Barcelona, uno de los implicados, uno o el que le dobló el salario a la familia Negreira, tenía que dar después de 2 meses explicaciones de por qué pagó eso, para qué sirvió eso y de calmar las aguas, de intentar erosionar lo mínimo posible ya la reputación del club y tal. Y no ha servido para nada. O sea, el señor Laporta ha hecho una conferencia para contentar... No, pero ya estaban. Pero ya estaban, Juanma, ya estaban. Los socios del Barcelona, nadie ha cambiado de opinión, nadie ha aumentado su credibilidad sobre el club. Nadie, absolutamente nadie. O sea, no ha convencido a nadie. Todo sigue igual. O sea, Madrid, Barcelona, los que... Porque, claro, aquí parece que hay una masa social representada, en este caso, por Toni Freixas, que se cree a pies juntillas y que ese yo pongo el pecho y mis directivos ponemos el pecho por las balas y aquí nos tenéis y tal, es mayoritario. Eso no es verdad. Hay mucha parte de la sociedad catalana, de seguidores del Barça y tal, que creen que esto que ha hecho el Barcelona es lamentable. Y sobre todo, tú no puedes llenarte la boca de que tú eres Mescun Club, de que tú defiendes los valores y hacer una cosa que éticamente es incorrecta. Y además, ni siquiera mostrar un ápice de, no digo arrepentimiento, pero de decir, sí, la verdad
es que...
Sí.
O sea, es que a mí me ha parecido increíble. ¿Era lo que esperábamos? Por supuesto que sí. Yo lo escribí el viernes pasado, que es, ¿tiene un conejo el señor Laporta de la chistera? No, no lo tiene. Por lo tanto, lo que va a hacer es populismo, victimismo y unir a la gente. Tanto que ha cambiado el discurso a castellano, que ya ha empezado a aglutinar a los culés de Japón, de Buenos Aires y de no sé dónde. De verdad.
Los de Japón no, parece, no, no creo que hable castellano.
A mí me parece, a mí me parece que ha hecho el discurso y la defensa que tenía que hacer, como muy bien ha dicho Tony Fraser, para que los sosis, para que los culés se sientan identificados y punto. Pero para lo que tenía que servir la conferencia de prensa y las preguntas y las respuestas no ha servido para nada.
No, no, que lo ha justificado Emilio. O
entonces, sea, no, la duda que me queda es si Zeferin y UEFA ha seguido esta comparecencia de prensa, entonces estará igual que estaba, con las mismas sospechas, porque no ha...
No, no, porque además... No, porque además
me ha mandado mensaje, hombre.
Porque además, sí, como hemos dicho, como hemos dicho más veces, insisto, la UEFA no tiene que esperar justicia española, claro, claro, ni sentencia.
Claro, ahí está la clave. O sea, ahí está la, hombre, clave.
Lo que ha quedado también claro es que a Zeferin le ha dicho, hombre, si te porta bien conmigo, dejo a Florentino solo en el barco.
Tiene pinta.
Bueno, no se lo ha dicho así, pero se puede...
No, digo.
Tiene toda la pinta.
Yo esperaba...
Se lo puede interpretar, sí, señor.
Yo esperaba... Yo estoy con Dani. Yo estoy del Madrid. No, yo esperaba que la respuesta del Madrid no fuera este vídeo, del que no hablaré, pero yo no esperaba esta respuesta. Yo esperaba que Florentino Pérez dijera, sí, el nombre,
yo
de los también, apellidos.
Yo pensé de que todas las gestiones, noche,
no, no, de todas las gestiones que ha hecho a favor de Laporta y del Barça para que consiguieran los clientes de las palancas.
Sí, sí. O
sea, esperaba que dijera
esa
eso.
Esa es la clave. Esa es
no
la
están
clave.
Tan enfadados como para
que van de la
no,
mano.
En este, no, estado, enfadados. En este creo... sentido, es yo que he hablado con directivos, que he hablado con directivos de Laporta, me decían otra vez, me repetían lo que ya contamos, que consideran que se personó el Madrid como acusación particular para contentar a sus socios por la presión que existía en el ambiente.
Y para desmarcarse de la liga.
Me decían textualmente que la relación entre Laporta y Florentino existe, que se mantiene. Otra cosa es la tensión que hay entre ambas instituciones.
Que le ha proporcionado el dinero.
Y por eso, Emilio, perdona, y por eso no, y por eso
es que
no,
no es
lo
que
ha
existe, Elena, no es que la relación exista, es que ha sido no, quien les ha propuesto.
Elena está contando lo que le dicen.
Estoy contando lo que me matizan, porque claro, yo he preguntado por qué en ningún momento ha mencionado el nombre de Florentino Pérez, si realmente la tensión entre instituciones también se trasladaba en la tensión entre presidentes. Laporta, en su rueda de prensa, ha dicho, hablé con él, después de que se personara como acusación particular el Real Madrid, y nosotros, no ha dicho, dice, está todo tocado, está tenso, pero a mí me dicen que la relación existe y se mantiene.
Pero vamos a ver, que en el palco, en el último clásico,
no fue
Florentino, pero
el
resto de los directivos estuvieron como en cualquier partido, Laporta estuvo con ellos, se dio los mismos abrazos que siempre, y el único que faltaba ayer era Florentino, pero el resto fue absolutamente normal.
El resto no pinta nada, Mónica.
José Ángel Sánchez no pinta nada.
Bueno, pinta más Florentino es el que más pinta, y José Ángel no es directivo.
Es director general.
Yo os digo que no. Yo os digo que no es tan postureo como está
el directivo, es ejecutivo.
Es ejecutivo, no directivo.
Mateo Alemán no es directivo, es ejecutivo.
Pues yo no lo sé si es postureo, pero me creo que es posturero.
Vale.
Hay un punto de esas.
De todas formas, ahí en el tema del postureo, el socio madridista que ahora se siente dolido, de una u otra manera le va a hacer a Florentino Pérez. Porque Florentino Pérez ahora está en una situación complicada. Florentino estuvo callado mucho tiempo, fue el último que dio el salto, él dijo que a él no le marcaba los tiempos nadie, que se los marcaba la justicia, pero al final tuvo que claudicar y presentarse porque su masa social se lo estaba demandando. Ahora, el socio madridista está muy enfadado
el vídeo de
porque
Madrid
Televisión, Laporta ha atacado a la institución.
El vídeo de Madrid Televisión es la respuesta del Madrid.
Pero, no, pero el socio madridista ese vídeo no le vale. Porque ese vídeo, te puedo decir yo, mañana te puedo hacer el Barça diciendo, pues mira, en 70. Las 38 ligas que hizo Franco, 15 ganó el Madrid
es que el
y 8 ganó el Barça.
Es que el vídeo es manipulativo. No, yo no digo que el vídeo no tenga razón, yo digo que el vídeo está hecho para saciar la voluntad de venganza de los de réplica de los
pero que eso te digo, que el socio del
Madrid
pide más. No le vale un vídeo de 4 minutos porque, por ejemplo, personas de 70 años, 80 o 70 para arriba, a lo mejor no ven ese vídeo. Entonces, tengo que decir, yo creo que el socio del Madrid...
Melchor, ¿tú crees, perdona, Manolo, tú crees que va a salir Florentino a meterse con Laporta?
Buena pregunta. Melchor.
Dime.
¿Tú crees que Florentino va a salir a plantar cara ante Laporta?
Bueno, hoy que hemos seguido en directo la comparecencia y nada más terminar, eso es lo que hemos preguntado y hemos comentado que no iba a haber declaraciones al respecto y que tampoco iba a haber ningún comunicado oficial a lo largo de la tarde y pasadas muchas horas, 7-8 horas, es cuando...
¿Florentino va a Londres mañana?
Ese vídeo, sí, va a estar en Londres y sobre lo que estáis diciendo, hay un antes y un después en las relaciones personales entre Joan Laporta y Florentino Pérez. Evidentemente, como hemos contado hoy también, no ha gustado absolutamente nada las declaraciones, el tono y sobre todo el marco en el que no tenía nada que ver, porque a quien estaba juzgando es al Fútbol Club Barcelona.
Pero que...
Y no hacen declaraciones, como hemos explicado, porque al igual que en aquella ocasión, no querían desviar el foco. O sea, aquí el Real Madrid no tenía nada que ver. Esta salida de Joan Laporta, bueno, pues como estabais comentando, era para contentar a sus socios y demás. Es algo que se viene contando históricamente, pero no hay ninguna prueba. Y si hay alguna, pues el vídeo que aparece pone más cerca al Barça del régimen que del
Venga, Real Madrid. Venga, por favor, por favor.
Tengo un arsenal aquí de fondo que me envía la peña, que se la voy a enterrar al trapo.
¿Perdón?
Venga, va, por favor.
Hombre,
perdón,
un segundo.
No, no, perdón. Me niego a que hagamos el debate en el partidazo de quién es más franquista. Si el Madrid con Franco o el Barça con Franco.
Pues a lo mejor habría que hacerlo algún día.
Pues el día... No, conmigo aquí no vamos a hacer ese debate.
Dura 5 segundos.
No, ya te lo digo. No, que no quiero hacer ese debate, porque es que vamos, ya nos quedaba más...
Podemos hacer uno de la República en vez de franquismo. Claro. En la República quedaría más bonito, a ver quién es
eso
más.
Eso es algo que ha sacado Joan
Laporta.
Más corto
en el tiempo.
Eso es algo que ha sacado de Barcelona.
Perdona un matiz, ¿no? Pero Real Madrid Televisión es un canal oficial del club, ¿vale? O sea, igual un comunicado.
Correcto. Un comunicado.
Claro, es una vía de comunicación oficial del club.
Sí, pero
vídeo por más.
Pero lo que dice Lama, que tiene razón, es que el madridismo seguramente reclame más la cara de su presidente, igual que lo ha tenido el del Barça. Diciéndole, por favor, por aquí no pasamos.
Pero Florentino eso no lo suele hacer. No,
hay una gran parte que hoy hay una gran parte del madridismo que evidentemente reclamaba eso, como reclamaba en su día que hubiese salido antes.
¿Sabes
pero
lo que...
el Real Madrid tiene sus tiempos y como hemos dicho,
¿sabes de quién
como
me
hemos
acuerdo?
Dicho y se ha cumplido, ni ha habido declaraciones ni ha habido comunicado.
¿Sabes quién venía bien para estos casos? Un Mourinho. Un bulldog. Ahí, claro, por eso Florentino estaba contento con eso, porque era el bulldog que tenía en la sala de prensa para decir, hombre, no sé qué, no sé cuánto, los robos arbitrales, las ayudas al Barça, y ese papel lo hacía Mourinho perfectamente.
Es que Monchi, ¿cómo se llamaba el muñeco de José Luis Moreno?
Monchito
era Mourinho, que decía lo que se quería decir dentro del club.
Melchor, pues mañana a ver si... bueno, supongo que habrá comida de... Está Miguelito ya, ¿no? Miguelito, muy buenas.
Aquí le tengo.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Se pone nervioso.
¿Hay comida de directivas mañana?
El auricular, hombre.
¿Hay comida de directivas?
Sí, creo que sí. Creo que hay comida de directivas.
Pues convendría que estuviéramos para saber si hace algo Florentino en la entrada o no. O por lo menos hay que preguntarle. Hay que preguntarle a Florentino qué piensa.
Seguro que va a hablar en la puerta.
No, bueno, pues desde luego...
Sí. No, que digo...
Si no le preguntas, ¿cuándo no habla?
Que quiere ir y preguntarle, pero que seguro que va a hablar.
No, pero bueno, pues que vea el madridismo que no quiere hablar. Gracias, Melchor.
¿Qué piensa que el madridismo no lo
sabe?
Hasta
luego.
Un abrazo.
Lama, Florentino Pérez es el presidente que más habla.
Sí, hombre, desde luego. Joder, tiene 500 altavoces cada día.
Vale.
Claro.
Emilio, gracias, un abrazo. Hasta luego.
De nada, hasta luego, amigo.
Bueno, esto lo voy a grabar, esto que ha dicho Lama, ¿eh?
¿Qué ha dicho?
Que Florentino tiene 500 altavoces cada día.
Bueno, 500 no lo sé, pero tiene muchos, ¿eh?
Vale, ¿no? Que igual un
en la prensa deportiva, unos cuantos.
Para comentar algo.
Y en la económica, seguro que tiene también bastantes. O sea, que
la
tiene.
Generalista
y en la generalista también. O sea, que sí tiene. Uh-huh. Sí, tiene mucha influencia.
¿La generalista seguro que tiene?
Seguro. Mira cómo se ríe, qué perro es. 12:47, nos queda hablar de la Champions. Vamos allá.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.